pero es raro encontrar una productora pequeña con postproducción de sonido. Es muy, muy, muy extraño. Que no invierten en ellos. O sea, eso es una crítica, incluso no sé si para toda la industria, pero el reel de postproducción o de producción de una empresa son beauty shots y una música de fondo. Creo que he perdido el miedo a poner límites y barreras con los clientes.
Este es el Podcast Resonante, un espacio en el que junto a nuestros invitados hablaremos de audio, música e industria. Sus anfitriones somos Oscar Pinilla y quien les habla, Miguel Mora. Bienvenidos.
Saludamos a nuestros oyentes en un episodio más del Podcast Resonante. El día de hoy me encuentro por acá con Miguel Mora.
Hola a todos.
Y estoy en el estudio de Daniel Murcia, un diseñador de sonido colombiano, aficionado al ciclismo, mejor dicho, un empresario. Al café, un café buenísimo que nos acabamos de tomar, hermano.
Sí.
Y una persona, un gran amigo mío, me ha ayudado con un par de cosas ahí con los estudiantes y bueno, esperamos poder trabajar y hacer vainas juntos próximamente. Y hoy es nuestro invitado en el podcast, Dani, gracias por aceptar la invitación.
No, ustedes por invitarme a estar aquí a contar pues mis experiencias, mi recorrido y pues nada, ojalá que les sirva a las personas que están escuchando. Y aprovecho para decirles que tienen un gran podcast.
Bueno, muchas gracias.
De hecho, se me adelantaron. Sí, sí, yo estaba a punto de realizar un podcast también como muy parecido el enfoque, pero por cosas de la vida no lo logré desarrollar y bueno, no lo hice, pero estoy aquí con ustedes aportando, entonces pues bien, bacán.
Es que hay personas, los oyentes que escucharon cómo nació el podcast, fue a través de un taller que tuve con Mauricio Romero. Este taller estaba dividido en dos partes, una parte que era como toda esta básica de cómo se hace un podcast, cómo se piensa, que eso lo daba Mauricio, y la otra parte era como un taller práctico que iba a hacer Daniel, el profe, y por alguna situación no pudimos estar esa vez, pero Dani tiene mucha experiencia. Bueno, ahorita Daniel va a contar, pero él tiene mucha experiencia haciendo podcast, entre otras cosas que hace en su empresa, y pues de verdad que es un halago bien fuerte para nosotros que nos digas eso, man. En serio, muchas gracias.
Gracias.
Muy bien, muy bien. Sigan, no paren.
Qué chido.
La disciplina premia esto.
Gracias, gracias.
Dani, ¿cómo llega el audio y la música a tu vida?
Yo llego por la música. Yo llego, o sea, ¿dónde estoy ahora y cómo llegué acá? Es gracias a la música. Yo me acuerdo que muy pequeño en los canales de televisión veía como guitarristas y yo decía, yo quiero ser guitarrista y quiero tirar concierto y amplificador Marshall y guitarra Gibson y sonar duro por todo lado, rock and roll, toda mi vida. Así que como a los 13 años un amigo me prestó una guitarra y yo empiezo, una guitarra tenía tres cuerdas y yo empiezo a darle y dele y dele y me prendí algunas cositas con tres, cuatro cuerdas. Entonces, digo, como me gradué del colegio y digo, bueno, voy a darle el chance a la música. Pero yo no sabía que para entrar a estudiar música hay que haber estudiado música antes. Y yo no tenía ese perfil porque básicamente yo empecé a estudiar música para prepararme un examen en la Javeriana. Examen que no pasé, evidentemente. Estudié 4 o 5 meses y no, me estrellé súper duro. Así que después fui a una academia que yo no sé si todavía exista, pero se llamaba Francisco Cristancho, del sí, maestro claro. Cristancho.
Ahí fue donde estudió Lorena también.
Contento, sí.
Ya bueno, yo estudié ahí un año y llegó la frustración total, porque había una materia que no podía. Yo podía pasar solfeo, podía pasar piano, pero no podía leer una partitura a primera vista y tocar, y me lo exigían y me lo exigían, y solfeo práctico se llamaba. Hasta que llegó una frustración y tiré la toalla con la música. Y estando allá, vi el estudio de sonido y yo dije, eso está muy chévere. Entonces vi los equipos, las luces, los faders. Bueno, en esa época no sabía cómo se llamaban, pero entonces finalmente me empecé a enamorar de ese espacio. Entré, escuché el silencio del espacio y yo, uff, esto me gusta. Empecé a tener como un poco más de cercanía y decidí entonces buscar una carrera más afín, más enfocado como a un estudio de grabación o a un estudio de producción y no tanto a ser como intérprete o maestro musical. Entonces, básicamente encontré un pensum que me encantó porque en ese momento la academia era como la San Buenaventura, que tenía fama de muchas matemáticas.
Horrible, sí.
Horrible.
No pasé por eso.
Oscar decidido y fue.
Claro, entonces yo decía, no, vengo de estudiar en un colegio con donde la matemática es muy fuerte y dije, yo no quiero más matemática en mi vida. Pues no tan así. Entonces empecé a buscar en la Javeriana, no pasé. y ahí estaba el pensum con ingeniería de sonido, uh-huh. música con ingeniería de sonido, que me parecía exitosísimo, pero no logré entrar ahí y entré entonces al Poli. El Poli me abrió las puertas y ahí desde el día uno yo sabía que iba a estudiar medios audiovisuales con énfasis en sonido.
Así se llama el programa.
Así se llamaba. En el Poli es un pensum bastante como incluyente porque recoge un montón de artistas, le presenta a todo el mundo del arte o pues gran parte del mundo del arte y después le pregunta en qué se quiere especializar. Entonces ahí los primeros 4 semestres uno estudiaba, pues yo no sé cómo está ahorita, pero yo estudié con todo el mundo, cine, fotografía, sonido, diseño y bueno, no me acuerdo qué otras, pero todas las materias como en torno a ese circulito. Entonces no veíamos matemáticas, sino historia del arte.
Claro.
Un enfoque totalmente diferente. Y en 4º semestre, pum, nos separaban a todos. Los de cine se van para allá, los de sonido se van para allá, los de fotos se van para allá, los de diseño, los de televisión, los de guión. Bueno,
¿cuántos énfasis había, sabes?
5.
Uf, marica, es muchísimo.
Sí,
bastante.
Era sonido, televisión, cine, radio y diseño. Eran 4. Pues ahí como que nos separan y es curioso porque desde ahí uno empieza a ver como las personas con las que está trabajando, como el interés que le ponen. Y así llego al mundo del sonido. Después de 4º semestre, entro a hacer ya pues como la profundización en sonido. Y ahí conozco a un personaje que creo que ha sonado por acá, que es Germán León.
Sí, claro.
No. Entonces, ahí conozco a Germán y pues de ahí para adelante empiezo a trabajar en la postproducción de sonido como oficialmente.
O sea, tú participaste como de algunas producciones con GDL.
Sí, pues no era GDL en ese momento, era Germán León. GDL como que pasó unos años después, como la empresa ya, su logo y su marca. Pero claro, Germán es el profesor que si uno es insistente y le muestra interés, como que lo apadrina y lo lleva a sus proyectos y le enseña a manejar consolas y le da truquitos y le presenta a gente. Pero uno literalmente es su mano derecha y Germán le dice, pues no creo que haya sueldo, pero hay conocimiento. Venga si quiere aprender. Entonces, pues hay gente que va por plata y otros que van por conocimiento.
Sí, claro.
Uh-huh. Yo me fui por conocimiento esa vez y le aprendí un montón porque empecé a trabajar en cine. Empecé a hacer cine con Germán. Hicimos como 3 películas y ya lo mismo. De ahí salté a la publicidad y después de la publicidad como a lo corporativo. Y entonces de ahí un formato lleva al otro. Es como una bola de nieve que uno va rotando en todos los formatos y finalmente ya, pero siempre he estado como en el área de la postproducción. En una época hice directos, pero no, es muy extenuante.
¿Pero directo para cine?
Directo para cine o cosas, pequeños formatos, o sea, un simple cortometraje, hice par directos y yo decía, no, esto no es lo mío, esto no es lo mío. Pero lo hacía como una estrategia comercial, porque muchas veces, como que si uno ofrece el directo y también sabe de postproducción, se vuelve como interesante a los ojos del productor porque puede de pronto bajar costos, puede negociar, puede tener un pronto pago, no sé, es más fácil el control del equipo, no hay tantos intermediarios, bueno, en fin.
Y también salir del estudio y decir, oigan, estoy aquí, yo hago esto también. O sea, sí,
eso iba a decir porque a veces a mí me ha pasado eso, que voy, hago directo y también hago la post. Entonces de pronto alguien de arte, cuando ve el proyecto final, escucha el sonido y esa persona va y rueda en otro lugar y cuando pregunta, oigan, ¿quién va a hacer la post? Ah, yo tengo un amigo que hizo la post de un corto que hicimos, a pesar de que yo ya no estoy ahí haciendo directo, ya una persona conoció el trabajo que hace uno y se empieza desde el voz a voz a hacerlo así.
Claro. O sea, sí, o sea, en esta vaina, si nadie te conoce, o sea, es que yo creo que alguna vez se lo dije a Oscar, es como hacer pan en la casa y puede que te quede una chimba, pero si tú...
Si nadie sabe que haces pan, una chimba,
pues ¿quién te lo va a comprar? Nadie, weón.
Y eso es un problema de muchas profesiones que, sobre todo en este mundo audiovisual, por ejemplo, hay empresas pequeñas, productoras pequeñas que trabajan vendiendo video sin ofrecer postproducción de sonido, porque me he dado cuenta que muchas empresas van creciendo, muchas empresas audiovisuales van creciendo y en algún punto empiezan a necesitar como postproducción de sonido para sus videos, como para pasar a otro nivel.
Claro.
Pero es raro encontrar una productora pequeña con postproducción de sonido. Es muy, muy, muy extraño.
O sea, digamos que en el tema de presupuestos, lo primero que descabezan, si no hay plata, sonido. Es el sonido.
Sí, es terrible.
Okay. Digamos, yo tengo un cliente, y bueno, estamos adelantándonos porque estamos ya hablando de cosas. Yo quería como hacerle más preguntas a Dani sobre su trayecto, pero yo tengo un cliente que lleva un montón de tiempo haciendo audiovisual y lo que dice Daniel recientemente ha hecho como el asunto de vender los proyectos a sus clientes ofreciendo el servicio de postproducción de sonido. Y bien, han salido cosas, pero entonces hay problemas de workflow porque todo el sonido lo hacían en el editor de video, o sea, en Premiere o en lo que sea. Entonces yo digo, oye, mándame una AF o un doble, un OMF o lo que sea. No saben,
¿qué es eso?
No saben cómo exportarle un OMF.
Claro.
O te mandan el OMF sin los files, o te mandan el OMF sin el video, sin la referencia de video.
Sí, clásico. O sin timecode.
Exacto. Y uno es como oye, pero y entonces, ¿cómo se crea ese conocimiento? Hace unos años veía yo un cortico, es una tesis de grado de alguien en Argentina, se llama Yo Sonidista. Es bien bonito el corto.
Creo que lo vi hace mucho tiempo.
Es bien lindo porque está capitulado en unas cosas muy interesantes y ahí sale Carlos Abate, que es un diseñador de sonido argentino durísimo. Y bueno, y ahí en esa parte dicen como, es que casi nadie ignora tanto de foto como se ignora de sonido. Y es verdad, o sea, si hasta la gente que está full camellando y haciendo postproducción desde la parte de imagen, VFX y todo, a la hora de mandar a sonido no entiende cómo tiene que mandar. Entonces sí, es chévere porque sí es lo que tú dices.
Pues yo tengo, o sea, yo siendo muy ajeno a este mundo, que no he trabajado tanto en este tema, pienso, no sé, ustedes me dirán, ¿qué tanto es la relación que tenemos en la vida real con el mundo? Porque todo es por los ojos, nadie se preocupa tanto de lo que escucha en la vida real, en la calle, ¿sí? O sea, sino todo es por los ojos. ¿Cómo te gustó una persona de primerazo? Pues por lo que ves, que la ropa, todo es por los ojos. Entonces, ¿qué tan natural es que pues a la hora de trabajar así se piense como, no, marica, pues obvio, primero la imagen, primero la foto? Claro, naturalmente vas a traer como un chip más de la foto, de la imagen, que de lo que oyes. Pues pienso, se me acaba de ocurrir esa teoría.
Yo tengo ahí cosas por decir, pero ¿qué dice Dani?
No, dígalo antes.
Yo creo que la gente, cuando empieza a trabajar, empieza a añadir valores de producción a la imagen. Y la imagen...
Define primero, valores de producción.
Se ve más caro.
Ok.
Entonces, mejores locaciones, mejor iluminación. Entonces, cuando los valores de producción aumentan a nivel visual y a nivel de puesta en escena y a nivel de actuación y a nivel de historia, el sonido se hace completamente necesario porque empieza a haber una distancia entre una cosa que se llama la síncresis, que es como la relación entre la imagen y lo que suena. Alguien decía eso, si el sonido está bien, nadie lo va a notar.
Nadie lo nota. Y sobre todo, eso es magia de postproducción, ¿no? Obviamente,
claro,
hay casos como diferentes, pero lo que dices, si nadie dice nada del sonido, es que está bien.
Pues como en la música. O sea,
sí.
Eso me decía Carlos Silva hace muchísimos años. Si el cliente lo llama a usted, es porque algo pasó. Si no lo llama, es porque todo está bien.
Hay un dicho que me lo dijo Martín Cruz. Él es el diseñador de sonoro de Las Raras, del podcast. Trabajando con él en algunos proyectos, me dice, Dani, cuando los clientes, no news mean good news. Simple, porque yo le pregunté, oye, no hay feedback, no hay nada. Y el man, no news means good news. Entonces, estoy de acuerdo. Cuando llama el cliente, uno es como, ah, fallé.
Y entonces, al principio, los requerimientos de sonido de pronto son mínimos. Y el mismo editor o el mismo montajista tiene que tener una sensibilidad sonora. Pues si tiene una sensibilidad sonora, el ejemplo del montajista como más capo, pues a mí la parte académica sería Walter Murch y ese man con la cuestión del sonido y el montaje. Entonces se van haciendo cosas desde ahí, pero cuando ya los valores empiezan a subir, ya se hace necesario el sonido. Pero eso evidencia también que hay ignorancia desde cómo
¿y llega? ¿Qué pasa, digamos, una producción que le meten todo el billete a la parte visual y ya no hay billete para el sonido, pero se hace necesario como tú lo planteabas?
Pero es pan de cada día.
Eso es todos los días.
Todos los días. Creo que siempre le meten más al VFX que al man de Foley, o no hay man de Foley. Así de simple. Hay VFX, pero no hay sound effects.
Ok.
Usualmente es así, pero lo que dice Oscar es muy cierto. Hay un punto en que la distancia entre la producción visual y la producción sonora es tan grande que uno dice, ya toca llamar a alguien a que haga postproducción de sonido. Eso pasa muchísimo. Y sobre todo si uno quiere clasificar a ciertos distribuidoras, festivales. O sea, ya hay un estándar también que uno o estás o no estás.
Para pegarle a los estándares de calidad, para que te admitan la participación en esos
espacios. Sí, porque los estándares en sonido, yo sufro mucho con los LUFs. Por ejemplo, con los limitadores de mezcla que tenemos, porque ahí, por ejemplo, pasa que uno manda una mezcla muy dura porque por orden del director dice, ahí quiero que tutee. Y llega el QC y dice, tiene que bajarle. Y uno les dice, no, porque artísticamente el director, ta, ta, ta. O sea, es como cada decisión, como experimental o artística, no cabe en un estándar, no cabe. Entonces, es muy difícil ver cortos experimentales en una cadena de televisión por estándares, porque solo por sonido no va a pasar, incluso por imagen tampoco, por el nivel de croma, por el color, o que sencillamente no están en, como en rangos de difusión. Y eso también es como un camino directo a que esa parte no va a estar como en difusión, ¿no?
Y hay cosas que los estándares que está hablando Dani, a veces los manuales de distribución, o sea, uno le dice, oye, mira, este es el manual que pide el cliente, entonces hay unos niveles sugeridos, uh-huh. Hay gente que trabaja en LUFS, hay gente que trabaja en DBFS, uh-huh. Y te dice cómo tiene que entregar los estos, pero hay otros donde no tienen ni idea.
Ah, no, uno les dice, dame el delivery tech, ¿qué? Y uno, sí, sí, o sea, ¿cómo emites tú para yo ajustarme a tus procesos y herramientas?
Yo me acuerdo una vez que hice un corto lindísimo, se llamaba Segundo Round, y era una parte donde llegaba un tipo a visitar a su hija, bueno, y ella como que se iba y le servía un tinto. Entonces, en la situación de rodaje, pues estamos todos acá, la cámara está ahí, la actriz sale de cuadro, pues se queda parada ahí un segundo y luego vuelve y entra con el tinto se lo pasa. Pero entonces yo me demoré haciendo los pasos así lejos y que el cajón y abrir los cestos y que sirve el café y que lo puse a la izquierda bien, como que, sí. Y cuando lo vi, porque eso lo emitieron por televisión, eso se fue en mono eso, y no sonaba.
Nada.
Entonces era como... sea, no puede ser, porque claro, o sea, yo me puse a hacer eso, incluso el productor Mario Cubillos me dijo, marica, qué chévere eso que hiciste, uh-huh. Porque me gustó la profundidad y todo, yo, se ve, pero eso no se escucha, sí, es un video, o sea, todo eso es un asunto que hay que toca mirar, pero yo me imagino que tú tienes experiencia lidiando todas esas cosas, y siguen apareciendo.
Sí, en realidad aparecen, pero también uno sabe cuándo pasan los controles de calidad y cuando no pasa. Ya es como la experiencia de todas las veces que le devuelven a uno, o de clips, o de loudness, o de fase.
Yo tengo una pregunta porque, o sea, digamos, estoy viendo una cosa que a diferencia de la música, uno entrega una mezcla o uno entrega un máster y uno ya sabe que el máster ya se fue a plataforma y ya se distribuyó así. O sea, ya nadie más va a tocar eso. La mezcla, bueno, uno sabe que va a un masterizador, masteriza, uh-huh. Y ya nadie más va a tocar eso. O sea que hay como unas garantías de que el trabajo que uno hizo salga tal cual uno lo hizo. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué me decía Oscar? Lo que decía Oscar ahorita, se fue en mono. Entonces, ¿cuánta gente manipula el producto que ustedes entregan hasta que un espectador lo ve como para que pasen cagadas de ese estilo?
Sí, pero ya no depende de uno.
Sí, o sea, pero es normal, digamos, en el tema audiovisual.
En edición, sí.
Que sea remanoseado y que la bendición y pa'lante.
La bendición, sí.
Lo que pasa es que a veces algunos canales o algunas plataformas, bueno, es que las plataformas es diferente, pero veámoslo como canales tiene, por ejemplo, eso era un abre cámara. No, eso no era un abre cámara. Pero un abre cámara, el abre cámara que a todas estas, hice una serie una vez y hice una publicación y Miguel me contesta, lo voy a ver por Teleislas, solamente por montármela. Lo voy a ver, pero en Teleislas, ¿no? Entonces están todos estos canales que pertenecen a toda esta red, pero todos esos canales no se sabe cuáles son los parámetros técnicos a los que están distribuyendo.
Ni los equipos que usan para reproducir, ni nada de eso, ¿no?
Pues en la radio también pasa eso, ¿no?
Pasa un montón.
Y la radio que acá suena horrible, ¿sí? Porque el ancho de banda es diminuto.
Y también hay sobrecompresión en algunas
partes. Todas las radios tienen distorsión, en Bogotá por lo menos.
Yo quiero preguntarle ahora, Dani, porque ahorita lo hablábamos fuera de micrófonos. Claro, si tú dices, esta vaina de ese desconocimiento, ¿cómo ha sido el proceso que tú has tenido que hacer para posicionar tu marca o tu trabajo en términos de formación de clientes? O sea, de formar a tus clientes.
Uf, pues yo me di cuenta que para como prosperar un poco más el negocio y para acelerar casi que contratos, que lleguen más contratos, más leads, yo me di cuenta que mis clientes o mis posibles clientes no sabían exactamente qué hacía yo o cuál era el alcance que yo tenía para ellos o qué les podría yo dar para que sus producciones funcionaran mejor. Obviamente ellos saben que el diseño sonoro, la música, la edición, pero pues hay muchos proyectos que se caen por una muy mala grabación de voz, por ejemplo, una entrevista mal grabada. Entonces se va así y lo que te dijeron a ti, que uno restaura... Uno le hace un tweak, quita, no sé, pops, diezer, le mete cositas y finalmente se lo entrega al cliente y el cliente dice, wow, ¿cómo lo hiciste? Pues, es que es parte de mi trabajo, esto es normal, esto no es mágico, o sea, los ingenieros de sonido, los que trabajamos en postproducción, sabemos hacer eso. Quiero que sepas que nosotros restauramos sonidos, quiero que sepas que limpiamos, que obviamente no limpiamos todo y no somos magos, pero en gran parte muchas veces se salvan las cosas. Entonces empecé a decirle a mis clientes qué hago y cómo lo hago desde todos lados. La verdad es que uno empieza a entender que tiene que vender. Y vender es un método, es un paso a paso, que si uno lo aprende o lo estudia, va a llegar mucho más rápido a los negocios. Entonces empecé a formar a mis clientes diciéndoles por medio de videos lo que hago. Entonces en una época hice una cosa que se llamaban audio pills, que eran como en 30 segundos, un minuto, hacer algún truco de Pro Tools que seguramente algún productor o algún director o algún diseñador sonoro le puede gustar o le puede funcionar para sus próximos documentales o que aprendió un truquito de audio que no sabía para aplicar. Entonces así uno empieza a decirle a la gente como, vea, yo hago esto, ¿sabe? Como, no sé, hacer la transición de estar fuera de una discoteca a estar adentro de una discoteca pasando por una puerta y un lobby. Eso no es tan difícil para el mundo del audio, hay que saber manejar las herramientas, pero no es tan difícil. Y sencillamente hacerlo y mostrárselos a los clientes, empiezan a entender que hay una narrativa y que uno puede contar con sonidos y que no es solo lo operativo y lo técnico, sino también lo narrativo desde ahí. Entonces empecé a decirle, vea que por medio de estas cosas, por medio de estos videos tontos de, no sé, el otro día puse otro video de doblaje, cómo hacer la mezcla para doblaje. De que está la voz principal, hay que bajar un poquito el volumen y después entra la otra y que se escuchen los dos. Eso es una mezcla muy noventera. Hoy en día es subtítulos o una voz bot o lo que quieran. Pero truquitos, entre truquito y truquito, la gente va entendiendo lo que uno hace. Y cuando lo necesita, se acuerda. Entonces, mi forma como de educar al cliente ha sido darle material y contenido para que entienda qué hago. Que yo sé que en algún momento va a decir, ¡ah! Este man hizo eso. Voy a llamarlo. Entonces me llama, me dice, ¿usted puede hacer esto? Claro que sí, ¿qué más necesita? Ya arranca como la chispa en venta, como este man necesita un pedacito, pero tiene un video de 10 minutos, ¿quién le va a hacer el resto? Venga, yo se lo hago. ¿Qué necesita? ¿Cuál es su dolor? Uno siempre busca como, ¿qué le está doliendo para uno ser el mejor analgésico? Yo siempre pienso así, como que hay veces que hay gente que está fregada por una música. Yo digo, venga, hay compositores. Haga la original y saca esos. Pero eso es muy caro, que no sé qué. Bueno, hay de todo. Hay gente que le puede hacer cosas sencillas. Usted necesita algo sencillo, necesita algo pro, necesita un jingle, necesita una canción, un one hit wonder. Pero decirle al cliente que existe un man de sonido es como mi trabajo de día a día. Eso es como parte de lo que hago, que cliente que viene sale de aquí con algún truquito nuevo en la cabeza. Como, ah, este man hace eso. Es importante mostrar a la gente, no sé, a nosotros como siempre estamos en backstage, como atrás, tras bambalinas, no estamos como muy, no hay mucha cercanía con la cámara o con mostrar y decirle a la gente. Pero eso me ha funcionado. Ojo, no es solo eso, me ha tocado Google, decirle a Google, hey, yo existo. ¿Cómo existes? Diseño sonoro Bogotá, Colombia.
¿Con AdWords?
No, con SEO.
Ok.
Entonces la página web. Hay un dicho que me decía mi mamá, pues que me dice, pues no, ya me lo decía porque ya aprendí. Me dice, uno nunca sale mal vestido a la calle. ¿Y por qué lo digo esto? Porque una página web es como estar en la calle. Si alguien que está interesado en ti te ve y dice clic y ve una página que no es atractiva, que está con errores de ortografía, con links perdidos, con información de stock, hay páginas que uno ve como, ¿qué es esto? Eso es ir mal vestido a la calle, porque pues si te conocen va a ser por medio de tu página web, en gran parte.
Claro.
¿Cierto? Entonces también full a la página web, mostrar contenido por ahí, escribir blogs. Hay blogs que tienen 30, 20 vistas.
Yo te quería preguntar eso también ahorita.
Claro, pues que ya lo hablamos, pero ataco desde muchos flancos. O sea, página web, redes sociales, voz a voz. Llamo a amigos que sé que tienen directores, amigos, y les digo, oiga, ¿quién estoy haciendo documerciales? Que es como documentales con una marca detrás, con un propósito, no sé, un propósito chévere, narrativo. Entonces llamo a amigos y les digo, oiga, estoy haciendo este tipo de contenidos. ¿Quién de sus amigos hace esto? ¿A quién le interesa? Me dice, ah, llámate a tal persona. Ah, listo. Te escribo. O sea, todo el tiempo hay que estar como buscando clientes desde muchos lados. Yo usualmente no soy de los que busco en LinkedIn, como en LinkedIn, ¿cómo se dice?
Sí, LinkedIn.
Yo usualmente no soy de los que busco personas por LinkedIn como, hola, te dejo mi portafolio. Eso es vendedor clásico, eso no funciona. Es más fácil llegarle a una persona diciéndole como, no sé, por ejemplo, el otro día le escribí a una directora de una empresa de podcast que necesito que me vea. Necesito que, o sea, yo necesito que ella sepa que yo existo. Ajá. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo dije, bueno, voy a escribirle un mensaje por LinkedIn. Le escribí, hola Pepita, no voy a decir el nombre. Hola Pepita, soy Daniel, estoy en la cadena de producción, en la parte de postproducción de podcast. Estoy generando contenido, quiero que estés en mi red. Espero que no te moleste, por eso estoy siguiéndote. Cuídate mucho. Pim. A todo el mundo que le escribo ese mensaje, todos me dicen, oye, qué chévere, me gusta esto, espero tu contenido. Amigo, ¿sabes? No le ofrecí nada. Le estoy diciendo que voy a poner contenido que seguro le va a interesar. Uh-huh. Entonces, de ahí me empiezan a conocer las personas que quiero, porque vea que... Uy, estoy hablando mucho.
No, está una chimba, güey. Está
perfecto.
Pero vea que hay otra cosa, digamos en LinkedIn. Por ejemplo, yo estoy borrando a todos mis contactos que no son mis futuros compradores, porque de cierta manera ruido.
Okay.
Yo no necesito ruido yo no necesito que mi prima que está en Canadá, en Human Health, en no sé qué, en businesses, como sepa de esto. No, ellos no son mis clientes directos. Mi cliente directo son directores, productores, asistentes de dirección, dueños de empresa, total. Y pues a esas personas son las que busco. O sea, yo busco a esas personas que sé que tienen el poder de decisión, el dinero y el dinero para contactarme. También filtro mucho a quién contacto. O sea, yo no contacto ya empresas pequeñas porque sé que soy muy costoso para ellas. Pero tampoco estoy con las monstruosas grandotas, porque tampoco soy tan atractivo para ellos. No ahora, no tengo un Dolby Atmos. No soy muy atractivo para un canal grande. Pero soy atractivo como para empresas audiovisuales de mediano tamaño, donde necesiten o creen postproducción de sonido y que no tengan in-house. Esos son los perfectos para mí, porque montar un estudio de sonido in-house es súper costoso. Creo que es más difícil manejarlo que montarlo.
Pero yo he visto mucho esa tendencia ahorita de que todo el mundo esté haciendo in-house. ¿No sientes?
Sí, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Que me ha llegado a pensar a mí, ¿será que tengo que abrir división de video? Eso me pone a pensar como el futuro. También. Claro, pues es el futuro del negocio. O sea, muy romántico todo el audio. Yo quisiera hacer audio toda mi vida, sí, pero si el negocio es crecer y hacer video, ok, hay que pensarlo. Porque si todo el mundo está in-house, eso es cierto.
Sí, porque últimamente, pues, a mí me llegan notificaciones y cuestiones de portales de empleo y planes así, y siempre es como ingeniero de sonido in-house en productora tal o agencia tal, y si empieza a haber mucho...
Sí, y pues es que es un montón de ahorro de costos tener un man que le pagas un sueldo y te va a hacer todo lo que le mandes. A tener que pagarle a alguien por proyectos.
Yo trabajé así un tiempo en una... Hace muchos años, ¿no? En una agencia que se llamaba Naranja Cine y Televisión. Quedaba en la 93 en frente del parque. Muy chévere. Era chévere. Y me acuerdo que al tiempo me llamaron. O sea, siempre me llamaban... O sea, yo trabajé un tiempo y después dije, oigan, me voy, pero quiero ser su proveedor. Y fui proveedor un tiempo. Y César, no me acuerdo el apellido, él me llamó un día. Y yo vi el número y yo, uy, marica, camello. Entonces, ¿qué hubo, hermano? No, marica, se cerró la empresa.
Ay, no. Sí, es horrible.
Se había cerrado la empresa. Pero sí trabajé un tiempo así como in-house. Y pues los sueldos no eran muy buenos. O sea, esa es la embarrada, ¿no? Pero de pronto yo tendría que, por ahí unos 24 años, ahí servía y ahí la experiencia ayudó. Y lo chévere fue que trabajé un tiempo y luego me convertí en proveedor para ellos. Uh-huh. Hicimos unas cosas ahí para Teleantioquia y eso. Pero hace mucho tiempo. Y esa tendencia no la había visto tan así. Hasta hace poco.
Sí, aunque vuelve y juega. O sea, unas empresas se cierran, otras se abren.
Claro.
Y unos pelados, cada año hay miles y miles de pelados graduándose, tanto en video, como en audio, como en arte, como en todo. Entonces tampoco creo que sea como un indicador, una amenaza. Sí, que claro. Diga, yo no sé qué voy a hacer. No, la verdad, sí está pasando que... Las productoras están tomando un poquito más conciencia del audio desde más temprana edad. pero también se está dando que pues muchas empresas tienen su in-house. Lo difícil de esto es cómo tienen a su in-house, ¿no? Con un portátil y unos audífonos. Eso está muy de moda. Eso está muy de moda. Pero pues así empiezan muchos. Yo empecé así. Entonces, creo que el que no haya empezado así es porque tiene no, un papi
cae,
rico.
Y cae parado uno así donde no arranque así. O sea, es rarísimo. Dani, una pregunta. Ahorita mencionaste sobre los blogs. Y eso hace un tiempo que pues tuvimos la oportunidad de hablar. Estamos hablando sobre generar contenido y escribir y, bueno, desde todos los frentes que tú lo haces. Entiendo que es un propósito para posicionar tu marca personal y hablando ahora con Miguel, le decía que entre otras cosas, evidentemente, no solamente lo profesional de reconocer un colega con sus capacidades, tanto de buen gusto para hacer buen audio y pues el trabajo, también reconocía eso como muy chévere parte tuya. O sea, como marica, qué chima que este man tenga el concepto de marca personal o bueno, un concepto empresarial interesante y una propuesta diferente. Pero ¿a qué hora sacas tiempo tú para escribir todo eso y para hacer todo eso, bro?
Yo escribo, por ejemplo, yo me conozco como persona creativa en ciertos momentos. Yo sé que yo me despierto y yo me despierto todos los días a las 5 de la mañana, sagrado. Y de 5 de la mañana a 8 de la mañana soy extremadamente inquieto y activo. Y a esa hora es donde más produzco. Y también en la tarde, de 5 a 8 de la noche, es como mi hora para trabajar. De resto, me la paso aquí y allá, vainas administrativas y esto, bueno, en fin. Pero a esas horas donde el mundo está calmado, el mundo está tranquilo, me siento y a escribir con una taza de café. Me demoro escribiendo, porque no soy escritor. Pero igual lo hago con mucho cariño y con todo, pues, con lo mejor que puedo hacer y como que mando a corregir un poco de redacción, pero no es que sean, o sea, no soy escritor, ¿sabes? Pero escribir ayuda mucho, incluso a uno como para establecer conceptos. Escribe lo que piensas, eso es muy difícil. Y ahora escribe lo que piensas explicando...
Comunicando algo.
Un sonido.
Que se entienda.
Que se entienda.
Porque a mí me ha pasado eso. Como pues a veces que hay personas que le preguntan a uno algo por WhatsApp y uno no puede mandar un audio en el momento, entonces le escribes. Y yo soy muy cositero de que se entienda la puntuación de la ortografía. Yeah. Y me vuelvo a leer lo que escribí y digo como, no se entiende una mierda, no se entiende nada, o sea, ese man va a quedar perdido, weón.
Claro.
Sí, es que es un proceso mental, o sea, un proceso de pensamiento diferente, total. Hablarlo a escribirlo, ¿sí? O sea, cuando un texto se va... El texto se va solo y no se va con uno al lado diciendo, sí, ¿entendió? Es que aquí lo que quise decir fue esto, sino el texto se fue y ya.
Pero escribir al principio, lo que te decía, el principio era como estrategia, como para posicionarme en Google o en los buscadores por medio de palabras. Pero después, poco a poco, uno recoge como el ritmo y el cariño y como la forma de pensar, que me dice, esto está divertido. Y me pasa en los blogs que me apoyo con mucho material multimedia. Entonces grabo la pantalla y explico y suena y si el ecualizador se mueve, pues se escucha moviéndose. Sí, la compresión y también salgo yo de fondo explicando como, vea, usé esta reverberación, me gustó más esta, ¿por qué esta no y por qué esta sí? Y hago pasos a pasos, me gusta hacer como un paso a paso de, por ejemplo, ahorita viene un blog que es cómo diseñar contenido para pautar en podcast. O sea, la experiencia que yo viví, porque yo arranqué pautando en gente que hace cine, porque sí. Gente que hace cine es una... O sea, si usted es productor audiovisual o si usted es realizador audiovisual, ¿dónde están las personas que lo escuchan a usted en ese podcast? Porque ahí están productores, directores. Entonces, si usted hace una buena pauta, seguramente lo van a recordar y posiblemente lo van a llamar.
Y qué chévere, perdóname, te interrumpo ahí, pero qué chévere porque Mauricio cuenta esa historia y él dice que tú lo llamaste a decirle, oiga, yo quiero pautar ahí en su...
Sí, 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 fue
tal cual. Eso es muy inteligente, güey, o sea...
Pero vea que yo llegué al podcast pautando, dije, quiero pautar, y decía, el medio de difusión, a mí no me gusta pautar tanto en video, porque el video lleva al protagonismo, yo necesito una plataforma, un medio de distribución donde el audio sea lo único que brille, lo único que importe, y entonces ahí fue cuando dije, el podcast lo tiene, todo el mundo con podcast tiene audífonos.
Claro.
Todo el mundo seguro me va a tener a unos centímetros de su oído interno. Sí, es simple. Entonces es mi trabajo hacer una buena pauta o intentar hacerla, lo cual fue un completo fracaso.
O sea,
la primera vez que pauté con Mauricio fue, hice un audio binaural. Entonces hicimos un cabezote del podcast binaural y yo dije, uff, qué chimba, la gente va a sentir que el audio va de aquí a allá, izquierda a derecha, y que le sopla aquí, ta, ta, la locura. Y salimos al aire como en 4 episodios y ni una llamada, y yo, no puede ser, ¿qué es esta miércoles? Entonces yo decía, no, esto no es. Entonces después Mauricio empezó a hacer menciones de él, menciones de mi negocio en su podcast, como, hey, recuerden que Daniel Murcia es un ingeniero de sonido, que echaba la pauta ahí chiquita, 20 segundos. Y tampoco. Uy, y yo, no puede ser, pero entonces, ¿cómo atraigo a esta gente? Entonces yo dije, bueno, voy a plantear un problema y voy a hacer una comparación, un antes y un después, para que la gente entienda qué es trabajar sin mí y qué es trabajar conmigo. Uh-huh. Y entonces arrancaba una voz de una entrevista que estaba con una solapa en el pecho, sonaba boomy, brillos pa'l carajo, la persona tenía una caja de resonancia bien gruesa, entonces pues peor aún. Entonces, mientras sonaba la entrevista, yo iba diciendo con la voz lo que tenía que hacer para mejorarla y al mismo tiempo con el ecualizador iba sonando. O sea, era un sonido sincrónico. Lo que yo digo se está haciendo y se va corrigiendo. Y al final del sonido pongo, así sonaba antes, ahora suena así. ¿Cómo suena tu trabajo? De una vez empecé a cuestionarlos, como, ¿cómo suena su empresa? Porque mi empresa suena así. Entonces, a las 2 días, hola Dani, por Instagram. Hola Dani, te escuché y tengo el mismo problema de tal episodio. Y yo, a la gente le sirve más escuchar el problema y relacionarlo con una situación que han vivido. Y eso me funcionó. Entonces empecé a hacer una de restauración de voces, después hice una de música, de cómo con los mismos instrumentos cambiar de emoción. Entonces decíamos, esto es feliz, tan, 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 tan. Y después pasábamos a triste, y después pasábamos como a experimental. Y al final decíamos como, todo está hecho con estos 3 acordes. Ya está. Entonces, venda música por ahí. También como la clásica de cómo suena un golpe. Entonces, el hush con las 3 texturas, con el sillery, con el ¿cómo se llama? El apio fracturándose. Uh-huh. Para sonar los huesos quebrándose en el golpe con la nariz y todo eso. Todo eso lo empecé a hacer y entonces creé una escena de acción. Entonces, ya la gente me empezó a decir, óyeme, tú haces diseño sonoro. Entonces, así me empezaron a conocer y empecé a educar a la gente así, como, ¿cómo me pueden utilizar? ¿Cómo me pueden usar de esta manera? Y de a poquitos, pues se llamaba a la gente.
La propaganda esa que veía en radio. Pues yo me acuerdo era que mi abuelo ponía el radio y sonaba esa propaganda. Y tiene dolor de no sé qué.
Dolorán.
Sí, señor. Dolorán. Dolorán es él, no sé qué. Algo así es lo que hizo Daniel, como, ¿a usted le pasa esto?
Sí,
sí, señor.
Pues sí, o sea, no lo había pensado, pero sí, tal cual.
De hecho, lo dijo ahorita, ¿no? ¿Qué le duele?
Sí, ¿cuál es el mejor analgésico que le puedo dar?
¿Qué nivel? Porque es que es un esfuerzo muy fuerte o muy grande, pero que a la final la generación de contenido lo que está permitiendo es que haya un posicionamiento de a pocos. Y en eso también la disciplina y la constancia es súper importante. Tú me decías que tenías como métricas de cómo la gente accede a tu página web.
Sí, yo soy una persona que mide. Me gusta medir. Me gusta medir tanto que, por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, me sentía en la necesidad de aprender más de Excel. Pero quería un curso de DJ que escogí.
¿El de Excel?
El de Excel. Triste, con el rabo entre las piernas, el mixer en el brazo. Me voy de aquí, me toca irme a estudiar Excel. Porque hay un punto en el negocio que uno tiene que empezar a controlar todo. Cuánto entra, cuánto sale, cuántos se conectan, de dónde se conecta. Por ejemplo, no sé, una amiga me recomendó en México y para una empresa. Y una vez ella me recomendó, a las 2 horas me llegó una notificación del app de la página web diciéndome, alguien se está conectando en México. Entonces yo inmediatamente puedo saber en qué parte está mi página web, qué clic hizo, cuánto se demoró, qué vio, qué no vio. Y eso a mí me da un indicador de posible cliente. Si se toma más de 2-3 minutos, es un posible cliente. Porque se toma el tiempo de por lo menos ver 20 segundos de varios de los contenidos de ahí. Yo no espero que vea 7 minutos. Que hay personas que por primera vez yo les digo como, hey, vayan a mi página web y en el primer pantallazo hay un video. Dele clic. Esa es mi carta de presentación.
Y ese video es una chimba. Para todas las personas que están escuchando, yo lo he puesto en clase, yo te conté.
Gracias, sí.
Yo lo pongo en clase para decir, oigan, ¿quieren ver qué hace un diseñador de sonido? Veamos este video.
¿Y cuál es la página web?
Ah, bueno. La página es www.danmura.com.
Danmura.
Es un acrónimo de mi nombre.
Ok.
Y ese video, en serio, es una chimba. Y entonces tú dices, va, véalo.
Va, véalo y básicamente es un video, para los que no han visto, es básicamente un video que es un ensayo para mí, porque hablo de mi relación con el sonido. Uh-huh. Es un ensayo tipo documental narrativo, donde tiene full diseño sonoro y full narrativa y cero música. No sé si lo has notado, pero sí. La música solo al final y me arrepentí de ponerla después, pero todo está enfocado en el diseño sonoro y la relación que hay como con el sonido y lo que yo pienso y lo que yo hago. Entonces, eso me perfila inmediatamente en un nicho muy claro de artista, que si como que genera empatía con lo que es, con el cliente, es casi que una compra, una venta segura. Eso funciona mucho. Pero mira que yo sí debo decir algo que no he visto en muchos estudios de sonido, ni en mis colegas, ni en mis pares, que no invierten en ellos. O sea, eso es una crítica, incluso no sé si para toda la industria, pero el reel de postproducción o de producción de una empresa son beauty shots y una música de fondo. Pues sí, se ve bonito, pero pues eso no es una compañía. Una compañía, uno muestra el core de la compañía. Si uno revela, o me ha pasado a mí, si uno revela lo que pasa acá dentro del estudio, el cliente lo agradece el triple, porque es que le estás enseñando, no le estás dando el audio finalizado, sino ya sabe cómo lo haces. Y eso para mí es el win-win más grande de todos. Que un cliente sepa que uno sabe, que un cliente sepa o se vaya de acá como, ya sé lo que hace este man.
Reentendiendo el valor del trabajo de uno. Y entendiendo que a pesar que tú estás mostrando lo que estás haciendo,
sí,
no es solamente la herramienta, sino la experiencia y los oídos y el talento que tienes.
Sí, sí, que el cliente sí salga de acá, uy, este man hace esto, qué chimba, pero pues sí, tampoco voy a saber hacerlo yo.
Pero vea que más que el producto como tal, la gente se asombra de que uno invierta en uno mismo y que uno sea el cliente de uno mismo. Porque no sé si han estado en la posición de ser sus propios clientes, de que lo que está sonando es obra tuya. Que la, sea, decisión de si está bien o mal depende de ti, pero el proceso también. Entonces, es muy difícil juzgar, ¿sabes? Uno puede estar muy totalmente contaminado o no, puede estar fatigado.
O sea, como puede producir una canción, grabarla, mezclarla, masterizarla. O sea, al final, exacto, terminas saturado.
Uh-huh. ¿Y quién te dice que está mal?
Exacto. Si solo tú eres el único que puede decir que está mal.
Exactamente.
Yo jodo el resto con eso. A los chinos, digo, ¿se va a autoproducir? Sí. ¿Y quién se va a juzgar? ¿Usted mismo? ¿Qué va a salir a decir? Es que yo soy muy bueno. ¿Y quién lo dice? El ingeniero de grabación que me grabó. ¿Y quién fue? Yo.
Es que mi mamá dice que soy muy lindo.
Exacto. O sea, mi mamá dice que suena bonito.
Mi mamá dice que canta lindo.
Pero hablemos un poquito más de esa relación que estás diciendo. O sea, ¿qué significa para ti ser tu propio cliente? O sea, cuando estás generando contenido para ti mismo, es lo que estás diciendo.
Sí, eso es una relación difícil que la vivo gran parte del tiempo porque lo que creo, pues lo dirijo, lo produzco yo. Pero hay videos o hay cosas que llamo a gente que sabe. ¿Sabes? Como que cuando uno dice, no, esto está fuera de mi alcance, llamo a la gente. Entonces llamo al director, llamo. Por ejemplo, para este video, bueno, les tengo aquí noticia. Sale video, nuevo video de Danmura pronto. Así como el de la página web, viene otro un poquito más chévere y es del podcast. Entonces, lo van a ver pronto por ahí. Pero esa relación yo la evito muchas veces. Yo la evito. Es decir, trabajo con equipo. Yo no trabajo solo, trabajo con un par de personas más. Entonces, como es un trabajo en equipo, yo ya no estoy en la responsabilidad de iniciar el proceso, sino más bien de acabarlo. Entonces, yo entro en mis flujos de trabajo, en mis procesos, como de otra manera. Como, muchachos, este es lo que hay que hacer. Esto es como dar el brief, entender como cuál es el flujo de trabajo y finalmente llega a mí y se termina de hacer todo. Como que ya hay un flujo de trabajo con personas acá. Pero es difícil cuando uno tiene que tomar la decisión de esto sale al aire porque yo digo y porque yo creo y porque yo y porque yo y porque yo. Es difícil, yo me escudo mucho en mis clientes. Llamo a mis clientes, amigos, clientes también, y les digo, oye, ¿qué te parece esto? Uh-huh. Entonces, para hacer los clips estos de Audiopil, donde enseño como truquitos de Pro Tools, se los empecé a enviar a videógrafos o a editores de video, porque si ellos lo entienden, un man de sonido lo va a entender mucho más rápido. Y entonces me di cuenta que hay que hablarles a ellos. Y entonces ellos son los que me empezaron a probar. Entonces yo acababa cualquier contenido y le escribía un blog y llamaba a una amiga escritora, oye, lee esto, ¿entiendes? Sí, está chévere, ah, para adelante. Pero evito ser mi propio cliente, pero sí, toca a veces.
Sí, claro.
O sea, como tener también a alguien que te juzgue desde fuera.
Sí.
Para tener los pies sobre la tierra, güey, también, porque es que luego de pronto a lo mejor te como dirían en España, te flipas. Mm. Y a la hora de trabajar con los demás, entonces terminas pasando por encima de todo el mundo porque tú crees que es así, o bueno, no sé. Pueden pasar muchas historias raras.
Sobre el proceso de coordinación de cronogramas y todo lo que es project management, ¿cómo lo manejas? ¿O tienes alguien que te ayuda o lo haces todo tú?
Depende del proyecto. O sea, cuando ya es un proyecto un poquito grande, no sé, por ejemplo, la creación de un podcast. Es muy usual que lleguen clientes a decirme o propuestas como, oye, necesito crear mi podcast. Desde ceros es incluso hasta la escritura. Yo no escribo, pero conozco escritores. Lo que hago es conformo un equipo de trabajo y producimos todo. Usualmente cuando pasan esos proyectos, sí contrato una persona que se encargue de todas las comunicaciones con coordinación, o sea, todo lo que es tiempos de trabajo, comunicaciones y, bueno, sí, comunicaciones y project management, lo contrato. Pero si son cosas sencillas, casi que no es necesario, no es necesario, la verdad.
O sea que, y bueno, y como una situación, lo digo es porque algunas veces se manejan así. Por ejemplo, Natalia Borges y
Carlos Freitas,
¿cierto? O sea, Carlos Freitas, que es este ingeniero de mastering brasileño, y Nati está haciendo o buscando clientes y buscando negocios en otro lado. ¿Tienes tú también esa vaina de runner? Eso sería un runner, ¿no? ¿Sí se podría decir como un runner? Como
sí.
Un booker también.
¿Un booker?
Sí. Un booker, un runner, o sea, básicamente, ¿quién vende? Sí, estás preguntando, ¿quién es el que vende?
No, si tú lo piensas, o sea, yo sé que lo haces tú, pero si también piensas en tener, no en que lo hagas solo, mejor dicho.
Claro, bueno, yo soy el que vendo usualmente, pero yo uso una estrategia como de imán, más que o como de caña de pescar, como que para vender, por decirlo así, creo este video, creo un video muy impactante, muy bueno, lo comparto y sencillamente eso es como tener una caña de pescar, ponerle en el anzuelo, no una lombriz, sino un buen pedazo de salmón o buen pedazo de carne y esperar a que el oso muerda. Y cuando muerde el oso, pues ya es uno el que se encarga de vender. Pero no soy el runner que va de lado a lado llamando. No. No me da tiempo. Uh-huh. No me da tiempo. Que si lo quiero hacer o cuál va a ser mi siguiente posición acá, cada vez estoy más lejos del escritorio, si es del estudio. Es decir, si antes era full time diseñando y haciendo esto, ya estoy part time, como medio tiempo administrativo, ventas y esto, y medio tiempo full camellando. Esa es la forma que balanceo el camello. Y también como el booking y todo esto, lo sé porque tengo medido cuántas horas de trabajo invierto en cada proyecto. Entonces yo ya sé cuántas horas de trabajo necesito a la semana o cuánto me ocupa el proyecto, y cliente también lo sabe. Es algo que yo dejo muy claro, como la producción del podcast de 10 minutos, ta, ta, ta. Me demoro 3 horas y media de inicio a fin, con idas y vueltas, revisiones, ajustes, ta, ta, ta. Y 3 horas y media de mi trabajo cuestan esto. Entonces el cliente también ya sabe. Como que se ponen barreras, límites de trabajo y dinámicas donde uno ya sabe cuánto trabajo tiene a futuro. Yo ya lo sé, por ejemplo.
Entonces, en esa misma lógica de ideas, bajo ese pensamiento, ¿evitas los cuellos de botella o son inevitables?
Son inevitables.
¿Y cómo los surtes?
Con paciencia. Y café.
Y café.
No, es inevitable. Sobre todo los cuellos de botella me llegan en noviembre, diciembre.
Sí, siempre, al segundo
semestre. Tremendo. Para mí eso es tremendo. Y me pasó precisamente el año pasado, tenía 6, 7 shows de podcast corriendo en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. todos al tiempo. Y era porque uno, no sé, la locutora se enfermó, entonces no pudo grabar y se demoró 2 semanas porque tenía COVID. Entonces 2 semanas que se alargan de acá. Entonces pasa que por culpa de esas 2 semanas se fue el editor a vacaciones 10 días. Entonces ya no son 2 semanas, sino 2 semanas más 10 días de la producción parada. Y entonces hay que hacer 3 episodios en 2 semanas. Y es como, pucha. ¿Cómo se hace? Pasa, siempre pasa. Los cuellos de botella pasan. Pero pues, como hay que lidiarlo negociando con clientes, pero cada vez es menos, por lo que creo que he perdido el miedo a poner límites y barreras con los clientes.
No, eso está buenísimo.
O sea, no me da miedo. Ayer un cliente, precisamente en una reunión, me dijo algo muy descarado. Me dijo como, Dani, vamos a hacer el piloto para hacer la temporada. Si nos va bien con el piloto, hacemos la temporada. Y yo, ah, bueno, listo, de una. Me dijo, Dani, pero necesitamos que vayas a 0 pesos. Y yo, no va a pasar. No va a pasar.
Sí, claro.
Entonces el tipo se quedó como, o sea, pensando que por el renombre de su marca yo iba a decir, sí, claro, yo trabajo gratis y vamos a ver si, como la clásica de, no me llames, yo te llamo. Uh-huh. Dije, a mí no me la hacen. O sea, ya no.
Ya no, sí, ya claro. No, ya pasó.
Ya no. Y de una vez les dije, no.
¿Y te llevas trabajo para la casa o no?
No. Negativo. El trabajo es el trabajo para la casa de audio. Yo tengo como una ley de trabajo y es que cuando a mí me contratan no solo por lo que sé, sino por lo que tengo acá en el espacio. La gente paga por mi espacio y es una falta de respeto hacer un bounce en un portátil. O sea, tengo que hacer el bounce acá porque es que el cliente me está diciendo, yo le estoy pagando por su espacio, por su computador, por sus plugins, por sus speakers, por todo eso. Y que yo mande un render en otro lado, no va a pasar.
Sí, ya entiendo, ya entiendo.
Es como un respeto y un rigor a la labor, al oficio. Y pues sí, al cliente, entonces, yo he venido domingos acá a solo a echar el render. Pues a echar el bounce, pues, porque así lo paga el cliente. Entonces no me llevo trabajo de sonido para la casa nunca. Nunca, nunca, nunca. Así sea una edición tonta. La hago acá. Que también es un poco de salir de la monotonía, como que quedarse en la casa todo el tiempo. Tú tienes estudio de sonido en tu casa.
Sí.
¿Qué se siente?
Pues es frustrante porque a veces no puedo estar tanto tiempo en él porque me la paso metido en la universidad y afuera. Pero a mí sí me gusta, y eso lo hablamos a un tiempo porque yo tuve un estudio en la 63 con 11, ya te conté. Mm. Y a mí me daba, era la frustración de tener que desplazarme desde la 170 que vivo hasta acá. Oh, y bueno, claro. Llegaba y me puede, y en esa época quería vivir dentro del estudio, porque no sé si, te, claro. Si se acuerdan de los 20s que uno quería. Claro. Uy, yo quiero meterme en el estudio y no
darme
cuenta.
Una ducha en el estudio, sí. Para dormir todo el día ahí, para bañarme y cepillo de dientes y ya. Yo era así en la universidad todo el tiempo.
Yo me acuerdo de un profe que tenía, Miguel Pérez, siempre me decía, y siempre decía como, oh, pero a usted se le gusta la universidad, qué fastidio, porque yo me la pasaba metido allá los fines de semana y todo. Entonces esa gana de estar en el estudio me pasaba un montón. Ahorita yo tengo el estudio ahí en la casa, que yo digo que es más una oficina, pero bueno, sí, ahí tengo el estudio. Y pues yo la verdad me siento cómodo ahí. Yo trabajo desde ciertas horas que llego de pronto del trabajo o la universidad o lo que sea, o los fines de semana. Pero yo me siento cómodo con eso.
¿Pero trabajas fines de semana?
Sí, claro.
Yo no trabajo fines de semana. Eso es una regla de oro. O sea, vengo a una urgencia. Como quedó mal el comercial y el consorcio lo devolvió. Eso es gravísimo. Entonces...
Ya voy.
Ya voy. O sea, es solo con red flags vengo. Y Juan David, que es la persona que trabaja conmigo, también viene. Pero usualmente viernes 5 de la tarde, chao, chao. Como también tener el respiro. Llegar el lunes otra vez al espacio, a volver a camellar. Pero si yo tuviera el estudio en mi casa, estaría metido todo el día. No tendría matrimonio, básicamente. Me hubieran echado facilito.
En algún momento hablábamos, Miguel, con el asunto de... Y hasta con Harvey Marín lo hablamos, ¿no? O sea, como nosotros decimos esa vaina de tener un estudio afuera, no sé qué, bla, bla, bla. Pero llega un momento en el que las cosas... se crecen, si se crecieran, que se manifiestan, que se crezcan las vainas, uno tiene que salir, porque...
Tiene que salir, total, ¿no? Y es que, yo no sé si a ti te pasa, pero yo me pongo a pensar que si yo quiero mi estudio en mi casa, tienen que pasar por la cocina. Mi cocina es abierta, entonces la cocina para mí, si llega un cliente, tiene que estar impecable, y todo tiene que estar impecable. Y se vuelve una casa más de tránsito que de hogar, ¿no? Como que... Pues no sé, yo creería que uno deja de poner cosas por estética, por si alguien viene. Entonces también por eso separo el espacio de trabajo con el de mi hogar.
Sí, porque... claro, es que eso lo hablábamos una vez, ¿no? O sea, una vez vendimos con Miguel un proyecto en donde donde mi apartamento, pues yo vivo solo, pero donde mi apartamento básicamente era un coworking, ¿te acuerdas?
Sí.
O sea, lo único que era de mi apartamento era mi habitación.
Claro.
Entonces yo sí lo pensé durante un tiempo así, no, vamos a poner un escritorio acá y aquí está el... Y mandamos a hacer pocillos para todo el mundo.
No.
Entonces todo el mundo podía...
Se arranca así y termina sacando pijama para todo el mundo.
Imagínate una pijama resonante.
Y la con nombres.
Podría suceder. Ay, o sea,
pero son los riesgos, pero también, o sea, yo sí lo digo con mucho cariño, que un espacio fuera de la casa, como que no hay excusa de no atender a alguien. ¿Sabes? Como que si a mí me llaman y me dicen, ¿qué hubo, Dani? Estoy aquí cerca del estudio. Caiga. Es como un espacio donde uno puede, donde le conviene a uno que vengan también, que vean el espacio, que lo escuchen, que pongan la canción, que pregunten, uy, ¿para qué es esto? Que vean, no sé, los equipos. Ahí, esto es un medio donde hay mucho display, ¿no? Como que el guiar por todo lado llama la atención y las luces, pero pues mucha gente no sabe que uno tiene más plata en software que en gear.
Uh-huh.
Pero a uno le sirve un montón que vengan. Y que escuchen y que sientan la experiencia de estar en un espacio un poco tratado para el sonido. Eso es algo que también gana puntos. Un cliente entra acá y ve mi espacio y dice, acá podría trabajar.
Sí, claro. Está pensando, también es un discurso donde se muestra una oficina que queda lejos de un contexto de hogar de uno, ¿no? Es cierto. Tal vez funciona mucho la cuestión del home studio en la postproducción, cuando la postproducción es muy distante. Cuando a mí me llega algo para mezclar o cuando me llega algo para editar, yo lo edito acá y yo se lo entrego al cliente por internet y nos hablamos por teléfono y ya.
Pues porque... es que así es como tú trabajas y a ti te funciona tener el estudio en la casa porque tú te la pasas todo el día afuera.
Claro.
Y cuando llegas a la casa, pues puedes estar trabajando sin tener que desplazarte a un tercer sitio para luego ir a tu casa. O sea, a ti te funciona por eso.
Uh-huh.
Claro. Y pues que tú vives solo.
¿Y quién?
O sea, sí, yo tampoco puedo tener un estudio en la puta del tráfico de gente en mi casa porque mi esposa sí. O sea, no, paila.
Sí, esa es la otra. Esa es la otra.
Aunque yo tengo que confesar, hermano, y yo tengo síndrome de Estocolmo con la pandemia. Yo me enamoré del encierro, güey.
A mí no me va mal con el encierro.
Yo sí, como marica, si yo pudiera estar en mi casa y el estudio, la cocina y mi centro, pues mi sala con mi televisor y las cosas, o sea, sería un ermitaño así de mierda, nadie lo sabe, no haría nada, o sea, sería horrible, perdería capacidad del habla y todo, sí. Marica. Pero pues uno no, obviamente no, estoy exagerando.
Pero a mí me pasó lo mismo, digamos, yo en pandemia crecí un montón. A mí no me dio duro la pandemia, yo vi una oportunidad muy grande de crecer. Fíjate lo que tú decías de que, ¿te acuerdas que decías que uno a veces ofrece el sonido directo y termina haciendo también la postproducción? Pues me pasó en la pandemia que por saber grabar y tener todos los equipos y saber locutar, yo hago algunas locuciones, me volví súper atractivo para muchas empresas. Te voy a decir por qué. ¿Cuántas empresas no hicieron videos de capacitación de COVID-19? Toda empresa en Colombia le tocó hacerla. ¿Y qué necesitaban? Necesitaban rodar, pero no podían rodar en la calle. Entonces, ¿quiénes se beneficiaron? Los diseñadores gráficos, los VFX, los locutores y los músicos. Todas las personas que podían trabajar dentro de un espacio, sin necesidad de estar afuera, obviamente, tenían las condiciones, ¿no? Como que a ti por eso el encierro de pronto te funcionó porque no tenías un niño corriendo como loco todo el tiempo gritando papá, 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 papá. Y tú, no, me tengo que ir de la casa. No,
pero sí tenía dos gatos fastidiosos.
Pero Daniel es...
Tengo dos gatos, sí.
Entonces, que el gato de mi amigo, él se encierra en el estudio y como la puerta es de vidrio, el gato se para afuera.
Por ahí algunos de ustedes lo han escuchado. Por mucho RX que le pasemos a la vaina, Darwin sigue sonando el micrófono.
Sí.
¿Pero qué pasó cuando intenté?
Ay, se me olvidó, espere.
Que no tenías niños corriendo.
Ah, claro. Entonces, la pandemia funcionó y catapultó para mucha gente. Mucha gente, eso es súper, lo que decías del síndrome de Estocolmo, a mí me fue súper bien en la pandemia y creo que me va hoy en día, pues es que vivimos solitarios en el estudio, porque es que nadie se aguanta trabajar con alguien de sonido, nadie, viene aquí alguien a escribir y uno va corrigiendo una entrevista en loop y le dicen, ¿ya?
Sí.
¿Cuándo? Sí. Bacán, ¿cuántas veces tienes que oírlo? Y uno buscando esa frecuencia que le resuena y dice, pero está por aquí, pero está por allá, pero no, mejor este compresor. Y no, de pronto este ecualizador y sí, le ponemos un poquito de reverb para ponerla en el espacio y tal. Y la persona atrás está, cállate, cállate, no puedo trabajar contigo. Entonces uno se vuelve absolutamente solitario.
Sí, una vez alguien me dijo.
En el oficio.
Tú tienes la profesión más horrible del mundo. Y,
dicen que somos pacientes, nuestra profesión, sobre todo con el tema de edición, que hay ediciones que uno debe ser paciente, infinitamente paciente.
Yo me meto ahí en la vaina.
Sí, ya, puro shortcut.
Pero me decía, oye, es que tú escuchas una canción buena hasta que se aburre uno al máximo de la canción porque la escucha uno y otra y otra y otra vez. Pues, o sea, era ella escuchándome trabajar. Entonces era como... Pues,
no, ya, no quiero ver tu canción.
Nada, claro.
Claro. O sea, me pregunto yo a un artista después de haberla grabado.
Así eso les pasa a muchos.
Dicen como... O sea, yo me gustaría preguntarles, ¿usted todavía le gusta lo que hace?
O sea, hay gente que las guarda y cuando las abre, Nicolás Aldaña me dijo eso en estos días. Mi mamá, que yo iba en el carro y puse la canción y dije, uy, qué chimba, pero yo la odiaba, güey. Claro. La odiaba cuando la estaba haciendo, que estaba mamado de hacerla.
Claro.
Pero ya digo, como, uy, qué chimba esa canción. Sí, es cierto, todo eso nos va pasando.
Todo nos va pasando.
Exactamente.
Todos somos así en ese sentido.
Yo me acuerdo una vez, Dani, que hablamos, me dijiste, oiga, necesito mejorar la situación acústica de mi sala, porque siento que ya me la está pidiendo.
Claro.
Yo me acuerdo ese momento, o sea, ¿cómo es ese proceso de...? Porque al principio tú dijiste, uy, ¿cómo tienen al in-house? Con un portátil y unos audífonos. Y los chinos en la universidad son, máster, ya tengo plata para comprar unos monitores. ¿Qué monitores me compro? Uh-huh. Es que no son solo los monitores, chino. Son los monitores y el lugar donde
los vas a poner. No, yo tengo experiencia con monitores que no sabes lo que me pasó. Pero bueno, ¿cómo arranca uno un estudio? Pues uno arranca con unos audífonos, eso sí no hay que pedir. ¿Yo qué recomendaría? Audífonos de masterización abiertos. O sea, si vas a trabajar en un estudio adentro, haciendo postproducción, edición, donde necesitas estar unos muy buenos audífonos, invierta en los mejores audífonos que pueda. Cerrados o abiertos, cualquiera. Ojalá abiertos porque pues ayuda. Lo que pasa es que pues, necesitas que el espacio sea un poco silencioso y todo esto, pero le apunta uno a transparencia, ¿no? Como a sonido fiable, por decirlo así. Pero vea que yo me compré un micrófono sin saberlo usar.
¿Qué micrófono?
Me compré una AKG, un P220. Me lo compré porque estaba en descuento y yo en esa época estaba en la universidad. Lo compré porque estaba en descuento y yo dije, esa vaina me va a servir algún día. Y lo compré, duró 3 años en la caja. Yo sabía que me iba a funcionar. Después me compré la interfaz. Y después ahí empecé a comprar. ¿Qué sí les recomiendo? Ahorren. Porque si quieren... O sea, si no quieren ser empleados, que les den el guía a la empresa donde estén o la universidad donde estén, ahorren. Ahorren porque es costoso, pero arranquen con audífonos. Y esto que voy a decir es bajo mi perfil, que es postproducción de sonido. Como crear una sala de sonido enfocada en mejorar el sonido del video o el podcast, en este caso, porque sirve para lo mismo. Creo que la acústica es lo segundo que uno debería meterle al estudio. Yo entendí que había que... tratar acústicamente un espacio como 6 años después de tener unos buenos monitores, después de tener compresores, después de tener 3 interfaces, después de tener patch, después de tener sintetizadores. Y fue fue una bofetada que me di a mí mismo y dije como soy un huevón, invertí, o sea, he enfocado todo mal por culpa del espacio. Y es que me pasó que yo estoy en un espacio comprando los monitores, este espacio tiene 4.5 x 3.5. Es una sala pequeña, estéreo. Y tenía unos, no voy a decir marcas, pero tenía unos monitores de 8 pulgadas. Son enormes para este espacio.
Sí.
Enormes. Entonces yo dije, bueno, para mejorar la calidad del sonido, voy a bajarme de cono a tener un poquito más de menos potencia y voy a pasarme un sistema 2.1. Entonces tengo ahorita 2 conos de 4 pulgadas y tengo el sub de 10 y pues hago ahí el crossover y funciona muy bien la sala, súper bien y toda la cosa. Pero los instalo y digo, estos monitores que son increíbles deben sonar increíble. Puse play y no sonaban increíbles. Y yo, ¿qué está fallando? ¿Por qué si tengo el cable que es? ¿Por qué si tengo la interfase que es? ¿Por qué si el monitor que tengo es el que es? No suena como es. Entonces me puse a hacer como test de respuesta de frecuencia del espacio con esos nuevos monitores y me di cuenta que había un sancocho de frecuencias por todo lado. Y yo dije, no puede ser. Y dije, bueno, es hora de meterle acústica a esto. Y me di cuenta que al meterle acústica, o sea, yo puedo tener estos parlantes que son muy costosos, o speakers o monitores, como los quieran llamar. Es que digo parlantes porque a muchos clientes me toca hablarles de parlantes. Yo les digo monitores, dicen, ¿qué? Parlantes, perdón la jerga, yo sé que en el mundo del audio son monitores, pero en el mundo en la calle con el productor es el bafle, parlante,
el bafle, el picó.
No, mentira. El picó. Pero yo podría decir que los parlantes caros en un espacio maltratado, o sea, o que no está tratado, suenan peor que un gama baja con un espacio tratado.
Sí, total.
Sí, es cierto.
Ya lo viví, ya lo probé. Y por eso les digo, lo primero que deben tener es audífonos, después un espacio tratado, después cualquier gear que compren después de tratar el espacio. No hablo de insonorización, ¿sí? No hablo de bloquear fuentes de afuera hacia adentro. Hablo de acústica, del comportamiento del sonido en el espacio. Entenderlo, poner los paneles en las reflexiones que son, poner los difusores que son, la nube, o sea, en fin, hay personas que hacen eso. Entonces, pues claramente uno llama y les dice, venga y hágame esta vuelta. Yo necesito que esto suene bien. No es mi especialidad, lo entiendo, sé cómo lo hacen, pero no lo voy a hacer porque no tengo la expertise. O sea, puedo hacerlo. Incluso hay softwares que lo hacen. Pero yo opté más por el lado como llamar a alguien que estudie el espacio. De hecho, es de la San Buenaventura. Me dio la curva de frecuencia, la respuesta de frecuencia de mi espacio y me dijo, hay que tratar esta pared así, hay que tratar esta pared así, hay que afinar estos paneles de esta manera para aplanar la curva. Y después, si quiere, pues ponerle como más precisión, ahí sí meter el software. Como que finalmente así uno trata, así está tratada esta sala. Pero si uno tiene una sala tratada, cualquier gear va a funcionar a las mil maravillas.
Sí, es cierto.
Es más de la acústica que del circuito, yo he dicho siempre. Eso es lo que creo.
¿Y esa búsqueda duró mucho tiempo? ¿O fue
como... La búsqueda, no. Fue como un par de meses buscándolo. Lo que fue largo fue la materialización. Es decir, al intervenir un espacio, uno empieza a ver que necesita luces, necesita pintura, necesita intervenir. No sé, acá tocó quitar todo el techo, volverlo a poner para poner la nube. No sé, a mí me gustó la paleta de color que tengo acá pintada, pero para esa paleta de pintada, Pintuco decía que tenía que usar una pintura, después otra y después otra encima para que dé ese tono exacto. Yo lo quería así, entonces... Es el proceso y definir el diseño, ¿no? Hay estudios que tienen, no sé, el otro día vi uno con los paneles en forma de ajedrez, como cuadros de ajedrez negros y blancos, y yo, wow, qué es tan raro, el mío es totalmente diferente. Entonces, escoger la estética del sonido también fue un tema de dos semanas. Mandarlo a hacer es... 2 meses mientras producen todo esto, montarlo son 2 días donde uno tiene que tumbar todo el estudio, pues ni eso, porque tenía que tener el techo listo, la pared pintada para que vinieran los de sonido a montar todos los paneles. Es un proceso largo si uno lo quiere hacer con minucia, pero es 1000% gratificante. Cuando uno le pone play la primera vez que tiene los paneles, uno dice, ¿qué es esto?
Claro, cambia la película.
Claro, y eso, no sé, a mí me motivó más.
¿Y esa curva de aprendizaje otra vez a la nueva sala te costó trabajo?
No, fue mucho más sencilla, porque es que se oye todo más claro. Entonces el espectro estéreo ya es mucho más claro. Un paneo uno ya sabe exactamente dónde estaba, cosa que no pasaba con los de 8 pulgadas. Y yo decía, es un modi todo el tiempo, así fangoso, las frecuencias bajas totalmente descontroladas, las altas perdidas, los medios locos. No, eso es una... Pero la curva de aprendizaje no es tan difícil porque no, por decirlo así, no empeoré la sala, la traté más. Entonces, el riesgo de que empeore es muy bajo, es muy, muy bajo. Entonces, sí.
Dani, qué chimba todo lo que nos contaste,
no,
hermano.
Ustedes.
Tremendísimo.
En serio, qué chimba. Ya desde hace rato habíamos hablado con Daniel como de marica. Yo quiero invitarte.
Hay que hacerlo, gracias.
Habría que...
No, que gracias a ustedes, muchachos. No, muchas gracias. Aquí, bienvenidos. Siempre que quieran venir. A la gente que nos escucha, pues, si quiere venir a conocer, contácteme. Si quiere cotizar, contácteme.
¿Cómo son tus redes de contacto o tu contacto para las personas que nos escuchan?
Redes sociales, en Instagram, directo por Dan Mura. Es Dan Mura, ahí salgo en redes sociales. En mi página web también está el sitio de contacto. Y por esos dos lados, más que todo, por la web o por Instagram. Ahí me encuentran de una, estoy pegado siempre ahí.
Listo, chévere, Dani.
Perfecto.
Muchas gracias.
No, a ustedes, bacano, gracias.
No, gracias a ti. Bueno, recuerden que pueden seguir a Oscar Pinilla en...
Oscar Pinilla-R.
Y a mí me encuentran como @MiguelMoraba. Damos gracias a la Universitaria Agustiniana y al Centro Agustiniano de Medios por apoyar la producción de este episodio. Y nada, muchas gracias, Dani.
No, ustedes.
Chao, chao.
Gracias.
Chao, mi hermano. Chao, chao.
Chao, chao.